en los primeros versos del 1 al 13, vamos a aprender cómo Pablo nos da una enseñanza y nos presenta y nos hace ver, y para nosotros es importantísimo aprender. En este sermón, nosotros le hemos titulado El Éxodo Israelita, un ejemplo que amonesta a la iglesia. Hermanos, cuando vamos al Antiguo Testamento, nosotros tenemos poco cuidado en mirar las Escrituras. Decimos que el Antiguo Testamento ya pasó de moda, no tenemos que estudiar, pero Pablo utiliza el Antiguo Testamento para amonestar a la iglesia. En el capítulo 10, del verso 1 al 13, hemos sacado tres verdades. Hemos sacado tres verdades en base a esos versos. La primera verdad es que Dios bendijo a nuestros padres liberándolo de la esclavitud, que está en el verso 1 al 4. La segunda verdad es que hay un ejemplo que desagradó a Dios, pero que nos demanda a nosotros obediencia, que está en los versos 5 al 11. Y la tercera verdad es que nosotros, la iglesia, somos amonestados por el ejemplo de Israel, que está en el verso 11 al 13. Hermanos, la iglesia es amonestada por la Escritura. Pablo usa la Escritura para amonestar a la iglesia. Y yendo rápidamente a nuestra primera verdad, aquí en el primer punto, podemos ver que la Escritura nos enseña que Dios bendijo a nuestros padres liberándolo de la esclavitud. Dios bendijo a Israel. La Escritura nos dice aquí en este verso número 1, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, ¿quiénes son nuestros padres, hermanos? ¿Quiénes son los padres de los creyentes de la iglesia? Pablo está apuntando a Israel. Israel fue usada por Dios, ¿para qué? Para bendecirnos a nosotros. Entendemos que Israel es el pueblo elegido de Dios. Es la niña de los ojos de Dios. Es la escogida de Dios. Dios utilizó a Israel para darnos una bendición espiritual a nosotros. En ese sentido, Pablo está diciendo que no debemos ignorar lo que pasó con nuestros padres, haciendo referencia a Israel en el Éxodo, a Israel caminando en el Éxodo durante 40 años. A eso hace referencia Pablo. Pablo dice que no debemos ignorar que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, nos dice el verso 1 del capítulo 10 de la primera carta de Corintios. Todos estuvieron bajo la nube. Nuestros padres espirituales, los israelitas, estuvieron bajo la nube. Una nube que representaba la presencia de Dios. Una nube que representaba que Dios estaba ahí con ellos. Pablo le dice que los antepasados de los corintios y nuestros antepasados estuvieron bajo la nube. Podemos ver en Éxodo 13, del 20 al 22, lo que nos dice la Escritura en relación a eso. Los israelitas estuvieron bajo la nube. La Escritura nos dice, y partieron de Sucot y acamparon en Etán, a la entrada del desierto, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. La Escritura nos dice y nos afirma lo que Pablo está enseñando. Israel tuvo todo el tiempo bajo la nube y fue guiado. Israel fue cuidado. Israel recibió la protección de Dios. Hermanos, ni un israelita dejó de ser protegido por el Señor, por Dios. El texto aquí en el primer verso dice que todos estuvieron bajo las nubes y todos pasaron el mar. Todos pasaron el mar. Todos los israelitas que salieron del Éxodo pasaron el mar, haciendo referencia al Mar Rojo. Israel, una vez que salió de Egipto, se le presentó el primer problema a Israel. Ellos estuvieron frente al Mar Rojo. ¿Y qué pasaba cuando ellos estaban frente al Mar Rojo? No podían pasar el Mar Rojo. Pero la Escritura nos dice que todos pasaron el Mar Rojo. Y este es un evento sobrenatural, extraordinario de Dios, a favor de su pueblo. Dios hizo lo omnipotente, lo sobrenatural, lo milagroso, partiendo el Mar Rojo para que su pueblo pase. Esa historia podemos verlo en Éxodo 14, del 21 al 23. Hermanos, Pablo está comunicando a la iglesia que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, todos pasaron el mar. Y en el verso número 2 nos dice: y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Los israelitas fueron bautizados en Moisés, en la nube y en el mar. ¿Cómo es eso? ¿Cómo fueron bautizados los israelitas? Pasando el mar en seco y en la nube. ¿Cómo fueron bautizados? Pablo nos ayuda a entender, así como la iglesia tiene la ordenanza del bautismo. Cuando nosotros nos bautizamos en las aguas, en inmersión de las aguas, ese acto simboliza nuestra identidad con Cristo. Ese acto simboliza nuestra unión con Cristo, nuestra unión con Cristo en su muerte y en su resurrección, como dice Romanos 6, del 1 al 10. Pero Pablo dice que los israelitas fueron bautizados en la nube y en el mar en Moisés. Y esto hace una referencia. Así como nosotros nos identificamos con Cristo en el bautizo, los israelitas se identificaron con Moisés como el hombre que Dios había puesto ahí como intermediario para guiarlos a ellos. Pablo está relacionando aquellas bendiciones que tiene la iglesia con aquellas bendiciones que tuvo Israel en el Éxodo, con un objetivo que vamos a verlo más adelante. En el verso 3 dice: y todos comieron el mismo alimento espiritual. Todos comieron el mismo alimento espiritual, nos dice la Escritura. Los israelitas también comieron un alimento, y ese alimento era también espiritual. ¿Cuál era el alimento que Dios le dio a los israelitas en el desierto? El maná que cayó del cielo. Los israelitas pedían alimento y el Señor les da el maná que cayó del cielo, como nos dice Éxodo 16. Dios provee alimento a su pueblo, a los israelitas. Y Pablo le da un concepto de que también era un alimento espiritual. Hermanos, si nosotros nos preguntamos si en estos tiempos Dios nos diera de comer, esperaríamos el maná del cielo para nosotros. Sería difícil esperar que Dios nos dé alimento que caiga del cielo. Pero en el Éxodo, Dios hizo esa obra milagrosa de darle de comer a su pueblo del cielo. Pablo está tratando de llevarnos como iglesia a ese evento, a esos sucesos milagrosos, sobrenaturales, que Dios hizo a favor de su pueblo, de Israel. Hermanos, el verso número 4 de 1 Corintios 10 nos dice: y todos bebieron la misma bebida espiritual. Todos bebieron la misma bebida espiritual. Israel tomó la misma bebida. Y cuando decimos todos, todo el rebaño, toda la gente tomó la misma bebida espiritual, es que hubo una sola fuente. El Padre, el Señor, da a su pueblo protección, lo guía, le permite que pase el mar rojo. Dice la Escritura que le dio el alimento espiritual. Aquí en el verso 4 nos afirma y dice que le dio la misma bebida espiritual. Y eso podemos ver en Éxodo 17. El Señor proveyó. El Señor dio a su pueblo. El Señor sustentó a su pueblo. Dios sustentó a su pueblo en el Éxodo. Y el verso 4 continúa indicándonos: y todos vivieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Hay una roca espiritual que los seguía. Hay una roca espiritual que le daba bebida. Esa roca no era cualquier roca. Esa roca proveía. Esa roca, ¿quién era esa roca, hermanos? ¿Quién era esa roca a que se está refiriendo Pablo, llevándonos al Éxodo? ¿Quién era esa roca que saciaba al pueblo de Dios en el desierto? ¿Quién era esa roca que alimentaba al pueblo de Dios en el desierto? ¿Quién era esa roca que seguía al pueblo de Dios en el desierto? El verso 4 concluye: y la roca era Cristo. La roca era Cristo. ¡Wow! Cristo era la roca de los israelitas que estaban caminando en el desierto hacia la tierra prometida. Cristo era la roca que saciaba al pueblo de Israel, dándole bebida y dándole comida. El propio Jesucristo preencarnado era el que estaba presente ahí. El propio Jesús era el que estaba en medio del pueblo de Israel y del faraón. Es sorprendente el detalle de la Escritura. Cristo en el desierto. Cristo intercediendo por Israel. Hermanos, hoy en la iglesia, hoy Cristo para nosotros es nuestro pan de vida, para que nosotros no tengamos hambre y no tengamos sed jamás. Cristo sigue siendo nuestro alimento en nuestra vida espiritual. Cristo sigue siendo el mismo intercesor, el mismo proveedor, como lo fue en el Éxodo de Israel. Juan 6, 31 al 35 nos dice, el Señor contestando a la gente que estaba alrededor de él, le contesta aquí en Juan 6, 31 al 35, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Hermanos, Jesucristo, Jesucristo nuestro pan de vida. Estaba allá en el Éxodo junto a los israelitas, proviéndole, dándole su alimento espiritual. Hermanos, démonos cuenta cómo Dios dio todos estos privilegios, todas estas bendiciones físicas y espirituales a su pueblo israelita en su camino al Canaán. Veamos a un Padre fiel, veamos a un Dios soberano, veamos a un Dios que obra sobrenaturalmente, a un Dios lleno de misericordia, a un Dios de gracia, de bondad, guiando, protegiendo, redimiendo a su pueblo. Veamos a un Hijo, Jesucristo, un Hijo que era la roca de su pueblo y que ocupaba su rol intercesor, intermediario, protector y proveedor de Israel. Amados, en nuestros tiempos, veamos a Jesús. Veamos a Jesucristo como lo que es Él. Él es nuestra cabeza. Él es la cabeza de la iglesia. Él es nuestro Salvador, nuestro Señor intercesor. Él es lo que Él es para nosotros. Hermanos, es necesario recordar todo esto. Es necesario también que ustedes recuerden que así como Israel fue bendecido en el Éxodo, nosotros también hemos sido bendecidos ahora. Tenemos tantos privilegios siendo creyentes. Tenemos tantas bendiciones siendo cristianos. Pero también tenemos responsabilidades siendo creyentes. Así como los israelitas tenían que llegar a la tierra prometida durante un largo camino, así también nosotros tenemos una carrera que nos espera, un fin y una corona que Dios nos ha prometido. Hermanos, debemos aprender mucho del Antiguo Testamento. Debemos aprender mucho de la Escritura. Debemos aprender mucho del Éxodo israelita. Si nos damos cuenta cómo Dios bendice a Israel, Dios hace de todo para que su pueblo salga de la esclavitud, sea libre, vaya, camine a la tierra donde el Señor le había separado para ellos. Y esto me lleva a mi segundo punto. Mi segundo punto, que tiene que ver con la respuesta del pueblo israelita. Ya vimos cómo Dios obró a favor de Israel. Y vamos a ver la respuesta del pueblo israelita, que tiene que ver como el ejemplo que desagradó a Dios, pero que nos demanda obediencia, que está en los versos 5 al 11. El verso 5 nos dice: pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. El verso 5 nos enseña, y es duro el verso 5. El verso 5 dice que la mayoría de ellos no agradaron a Dios. No agradaron a Dios. Todos aquellos que fueron guiados, protegidos, que fueron bautizados en la nube, que fueron sustentados y acompañados por la roca espiritual que era Cristo, no agradaron a Dios. Israel no agradó a Dios, a pesar de que recibió bendiciones de Dios. Israel no agradó a Dios. Por lo tanto, ese pueblo quedó postrado en el desierto. Ese pueblo quedó en el desierto. Hermanos, es difícil aceptar esta verdad. ¿Cómo así Dios lo saca de la esclavitud? Le da tantos privilegios. Pero la respuesta de ellos ocasiona que se queden en el desierto. Es un ejemplo para la iglesia. Es un ejemplo para nosotros. Podemos estar en la iglesia recibiendo todo de Dios, pero nuestra respuesta puede ser la misma que tuvieron los israelitas en el desierto. El verso 6 dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Hermanos, estas cosas son ejemplos para nosotros. Estas cosas que vimos en los primeros 5 versos, es ejemplo para las congregaciones, para la iglesia del Señor. Y lo que vamos a ver más adelante también es ejemplo para nosotros. Hermanos, debemos aprender estas cosas para no caer en lo mismo. Debemos aprender estas cosas para no desagradar a Dios. La iglesia no debe desagradar a Dios. Nosotros no debemos desagradar a Dios con nuestra respuesta en la vida que estamos llevando. Aquí el verso 6 nos dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas. ¿Cómo no debemos desagradar a Dios? ¿Cómo la iglesia debe evitar desagradar a Dios, hermano? No codiciando. No debemos codiciar, hermanos. Los cristianos no debemos codiciar. Los cristianos no debemos anhelar lo que deseamos en nuestra vieja vida, en nuestro viejo hombre. Si usted se recuerda en su vieja vida, ¿cómo codiciábamos nosotros? Codiciábamos tantas cosas, aunque no lo logramos, pero decíamos, ¿cómo quisiera tener eso? ¿Cómo quisiera que eso fuese mío? Ahora en Cristo no debemos caer en ese pecado de la codicia, porque la Escritura nos dice en Éxodo 20, 17, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criado, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. La Escritura nos advierte y nos dice, hermano creyente, no debes codiciar, no codicies. Hermanos, no debe haber en nosotros ningún tipo de codicia. Si estamos codiciando, se nos va a ser difícil abstenernos muchas cosas en nuestra libertad cristiana. ¿Cómo usted se va a abstener de muchas cosas en nuestra libertad cristiana si somos codiciosos? No vamos a poder obedecer lo que el Señor nos está pidiendo aquí. El cristiano no debe codiciar. Y si tenemos alguna duda de ese mandato de Dios, Pablo aquí en el verso 6 de la primera carta de Corintios, capítulo 10, nos dice que ellos codiciaron. La Escritura nos pide que no codiciemos, porque ellos codiciaron. Los israelitas codiciaron. Los israelitas codiciaron la comida. Los israelitas codiciaron la carne. Los israelitas codiciaron el agua potable de Egipto. Los israelitas querían regresarse a Egipto por la codicia. Los israelitas preferían ser esclavos en Egipto con tal de comer bien y de beber bien. De esa manera desagradaron a Dios. Hermanos, tengamos mucho cuidado con la codicia. Aquí en el verso 7 nos dice, ni seáis idólatras. Los creyentes no debemos practicar idolatría. Los creyentes no tenemos que tener nuestro becerro de oro escondido. Los creyentes no debemos practicar ningún tipo de idolatría. Tantos casos de idolatría. El fútbol es un caso de idolatría. La política es un caso de idolatría. Cristianos peleándose por política. Cristianos peleándose por un equipo determinado de fútbol. Esa es una clase de idolatría. Hermanos, la Escritura nos dice que no seamos idólatras. El cristiano tiene que haber dejado de ser idólatra. No seamos idólatras, porque al Señor no le agrada que seamos idólatras. El verso 7 de Primera de Corintios 10 nos dice: y seáis idólatras como alguno de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Israel se sentó a comer y a beber, y se levantaron a jugar. Pablo hace referencia al Éxodo 32 del 1 al 6. Éxodo 32 del 1 al 6 nos enseña, y la Escritura nos dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro, y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y el día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Israel hizo un becerro de oro para adorarlo, para hacer fiesta en nombre de él. Le presentaron holocausto, le presentaron ofrendas. Se regocijaron con el becerro de oro. Hermanos, Israel, teniendo a Dios cercano, en la columna de nube, y en la columna de nube de fuego en la noche, teniendo a Dios a su favor, teniendo a Dios obrando por ellos, fueron infieles, idolatrizando a un becerro de oro. Hermanos, Amados hermanos, este es el resultado de ser idólatra. Podemos venir a adorar a Dios en domingo, pero al mismo tiempo estamos adorando a nuestros becerros de oro en otros lugares. Esto no le agrada a Dios. Esto les desagrada a Dios. Hermanos, por eso la Escritura nos dice en 1 Corintios 10, 14, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Amados, tenemos que huir de la idolatría. Si usted no sabe o no conoce cuál es su becerro de oro, yo le indico y le mando a examinar. Idolatría es todo aquello que le impide a usted tener una relación con Dios. Una relación personal, una relación de acuerdo a lo que Dios nos pide que tengamos. Si en su relación con Dios usted tiene algo que lo obstruye, téngalo como idolatría. A Dios no le agrada la idolatría. Desechemos toda semilla que tengamos en nuestra vida que tenga que ver con idolatría. En el verso 8, la Escritura nos dice: ni forniquemos. Pablo, recordemos que está yendo al Éxodo. Al Éxodo, Pablo está tratando cada pecado de Corinto con los pecados de Israel en el Éxodo. Ya hemos visto que Pablo está pidiendo que el pueblo, que la iglesia no codicie, porque los israelitas codiciaron. Ya hemos visto cómo Pablo le dice: no sean idólatras, porque los israelitas fueron idólatras. Ahora aquí, en el verso 8 de 1 de Corintios, capítulo 10, nos dice: ni forniquemos. El creyente no debe fornicar. Fornicar es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Pero aquí la palabra es amplia. Fornicar también puede decir y puede afirmar todo tipo de inmoralidad sexual. Todo tipo de inmoralidad sexual que desagrada a Dios. La orden aquí en el capítulo 10, verso 8 de primera carta de Corintios es que no debemos fornicar. Hermanos, jóvenes, solteros, no forniques. No forniques. Si lo estás haciendo, deja de fornicar. Cásate. Cásate si no tienes el don de contenerte. Cásate. No forniques. Casados, no adulteremos. No adulteremos. Jóvenes y casados, no accedamos a la pornografía. No accedamos a ninguna inmoralidad sexual. Porque a Dios no le agrada. A Dios no le agrada que su pueblo haga lo contrario a lo que Él está pidiendo. A Dios no le gusta. Y vamos a ver por qué no le gusta que nosotros forniquemos. En el verso 8 termina indicándonos: ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Israel en un día cayeron 23,000 por fornicar. En un día 23,000 cayeron en el Éxodo, en un día. Números 25 del 1 al 9 nos dice: moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación, y tomó una lanza en su mano, y fue tras él, varón de Israel, a la tienda, y los alcanzó a ambos, el varón de Israel y la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Dios, y murieron de aquella mortandad 24,000. Por la fornicación, hermanos, murieron en una mortandad 24,000. Y en un día murieron 23,000. Es grave el pecado de la fornicación para Dios. La fornicación viola los mandatos de Dios del Éxodo 20:14, que es no adulterar. Viola los mandatos de Dios, que nos dice que no debemos codiciar. Viola los mandatos de nosotros en nuestra relación con Dios, porque usurpamos la posición y el nombre de Dios adorando a otros dioses. Todo originado por la fornicación. Si nos damos cuenta cómo Israel pecó ante Dios: fornicación, la fornicación del pueblo lo llevó a adorar a otros dioses, porque las mujeres con quien fornicaban adoraban a otros dioses. Y como adoraban a otros dioses, usurparon al Dios de Israel, que debía ser adorado solamente por su pueblo. Es grave el pecado frente a Dios. Hermano, es grave el pecado. Dios no mira el pecado como nosotros la miramos. Dios no trata el pecado como nosotros queremos tratar. Hermanos, vayámonos al Éxodo. Pongámonos en los zapatos de los israelitas, con toda la práctica que tengamos: codicia, idolatría, fornicación. ¿Qué nos esperarías a nosotros? Pablo está llevándonos a hacer conciencia de la vida pecaminosa que estaba llevando la iglesia. Pablo no se está inventando nada. Pablo confronta con la Escritura. Y aquí en el verso número 9 nos dice: ni tentemos al Señor. Aquí hay otra advertencia: ni tentemos al Señor. ¿Qué es tentar? Provocar, poner a prueba al Señor. ¿Cómo podemos tentar a nuestro Señor Jesucristo? Siendo impacientes, siendo exigentes, con una falta de contentamiento. ¿Cristianos tentando a Dios? Sí pueden haber cristianos tentando a Dios. Solo que los cristianos no se han dado cuenta que estamos tentando a Dios con nuestra conducta, con la vida que llevamos. Pablo le dice: ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. La advertencia, y por otro lado, el ejemplo. Bueno, si no me escuchas la advertencia, escucha el ejemplo. Escucha el caso. En el verso 9 nos dice que algunos de los israelitas le tentaron a Dios y perecieron por las serpientes. Israel tentó a Dios. Israel siempre tentó a Dios. Israel siempre se quejó. En Números 21, del capítulo 21, verso 4 al 9, encontramos este evento a que se refiere la Escritura aquí en 1 Corintios 10. Números 21, del 4 al 9. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Moisés oró por el pueblo, dice la Escritura. Y Jehová le dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. La gente tentó a Dios. El pueblo tentó a Dios y Dios le envió serpientes que le picaban y quedaban postrados en el desierto, muertos. Pero Dios manda hacer una serpiente de bronce. Y cada uno que miraba la serpiente de bronce vivía. Hermanos, hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado con nuestra respuesta a Dios en nuestro día a día. Sin querer queriendo podemos estarle tentando al Señor. Podemos estar tentándole al Señor con nuestra actitud de inconformidad, con nuestra actitud de no estar conforme. En el verso 10 nos indica la Escritura, ni murmuréis. 1 Corintios 10, 10, Pablo le comunica a la iglesia y le pide a la iglesia en Corintios, ni murmuréis. La iglesia no debe murmurar. El creyente no debe murmurar. Hermanos, si murmuramos, y si esa murmuración es falsa, estamos violando el mandato de Dios que nos dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Del Éxodo 20, 16. La Escritura pide a la iglesia, no murmuréis. Los corintios estaban murmurando contra Pablo. Estaban murmurando contra su liderazgo, contra su apostolado, contra su predicación. Murmuraban y dudaban de que él sea un siervo de Dios. Pablo le dice, no murmuréis. Es fácil murmurar en nuestros días. Cualquier sea la causa, es fácil murmurar. Pero tenga la seguridad, hermanos, si murmuramos, si usted murmura, yo murmuro, usted y yo, ante Dios, le estamos desagradando. Hermanos, la murmuración tiene que tratarse en iglesia. La murmuración es desagradable para Dios. Parece que no hiciera nada la murmuración, pero la murmuración hace daño. Hace daño. La murmuración hace daño, hermano. Y mucho más si es aquí. Si es entre nosotros. El verso 10 de 1 Corintios capítulo 10 nos dice, ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Está la orden de no murmurar. Bueno, si el pueblo quiere seguir murmurando, está el ejemplo. ¿Qué les pasó a los que murmuraron en el Éxodo? Y dice que algunos de ellos perecieron por el destructor. El pueblo israelita siempre murmuró. El pueblo israelita murmuró frente al Mar Rojo. El pueblo israelita se quería regresar a Egipto frente al Mar Rojo. El pueblo israelita murmuró cuando le faltó la papa, la comida. El pueblo israelita murmuró cuando tenía sed. Siempre murmuró. Y siempre Dios escuchó la murmuración del pueblo. Hermanos, Dios nos escucha nuestras murmuraciones. Dios es omnisciente, omnipresente. Dios nos escucha. Así murmuremos. En lo más escondido donde nos encontremos. Así nos reunamos. En el lugar más aislado donde estemos. Yo no te escucho. Tú no me escuchas, pero Dios sabe y escucha lo que estamos murmurando. Pablo se refiere a la murmuración de Israel, aquella murmuración que resultó después de que Coré, Datán, Abirán y On y 200 líderes israelitas se rebelaran contra el liderazgo de Moisés. En el Éxodo hubo un grupo de personas que se rebelaron del liderazgo que Dios le había dado a Moisés. Esas personas eran Coré, Datán, Abirán, On y 200 líderes israelitas que eran príncipes de Israel. Ellos se rebelaron y dijeron, basta. En número 16, del 1 al 3. Ellos dijeron, basta, Moisés, ya no te aguantamos más. Se rebelaron contra el hombre que el Señor había puesto para llevarlos a la tierra prometida. Se rebelaron diciéndole que Moisés se había enseñoreado del pueblo. Como lo dice Números 16, 12 y 13. Se rebelaron, acusaron a Moisés, acusaron a Aarón. Moisés le dice, vengan acá. Vengan acá. Según Números 16, 12 y 13, vengan acá. Y los acusadores se niegan a ir donde estaba Moisés y no van. ¿Y qué sucedió con esos rebeldes acusadores? La tierra se los tragó. Y lluvia de fuego vino sobre los 250 príncipes y líderes que estaban a favor de aquella rebelión. Ese es el antecedente de la murmuración a que se refiere Pablo aquí en este verso 10. Y vamos ahora sí a ver lo que pasó. Número 16, del 41 al 50. Veamos. El día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y aquí la nube lo había cubierto, y apareció la gloria de Jehová. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión. Y Jehová habló a Moisés diciendo, apartaos de en medio de esta congregación, y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros. Y dijo Moisés a Aarón, toma el incensario y pon el fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación, y haz expiación por ellos, porque el furor de Dios ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Entonces Aarón, el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación, y aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso, e hizo expiación por el pueblo, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Y los que murieron aquella mortandad fueron 14.700, sin los muertos por la rebelión de Coré. Después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión, cuando la mortandad había cesado. La murmuración del pueblo israelita. ¿Qué generó la murmuración? En que venga una mortandad tremenda sobre el pueblo. ¿Y cómo pudo Moisés y Aarón aplacar esa mortandad sobre Israel? Presentando sacrificios a Dios. Presentando holocaustos a Dios. Hermanos, no debemos ignorar estos eventos, estos casos dados en el Éxodo. No debemos pasarlo por alto. La iglesia no debe ignorar lo que le sucedió a nuestros padres. Nuestros padres recibieron bendiciones de Dios y al mismo tiempo se deleitaron de las cosas prohibidas por Dios. ¿Y por qué sucedió esto? Porque ellos vivieron como incrédulos. Decían que tenían fe, pero en realidad no fueron hombres de fe. Israel abusó de la gracia de Dios. Israel hizo de la provisión espiritual y física que Dios le había dado algo irrisorio. Israel minimizó la bondad y la fidelidad de Dios. El pueblo desobedeció la guía y la palabra dada por Dios a través de Moisés. El pueblo malinterpretó la libertad cristiana que le había dado Dios, sacándolo del Egipto para llevarlo a la tierra prometida. Por lo tanto, el juicio de Dios cayó sobre aquel pueblo que perecieron postrados en el desierto. La historia de la Biblia dice que solo Caleb y Josué llegaron a la tierra prometida. Ni Moisés llegó a la tierra prometida. Y esto no quiere decir que Moisés no fue salvo. Moisés no disfrutó la tierra prometida porque desobedeció a Dios. Amados hermanos, obedezcamos lo que el Señor nos está diciendo aquí. Obedezcamos todos esos no, aquí en estos versos. Obedezcamos. Si el Señor nos dice, no codicies, no seas idólatras, no forniques, no tentes a Dios, no murmures, no lo hagamos. Podríamos pensar que Dios no es el mismo del Éxodo, porque practicamos lo que Dios prohíbe y lo hemos hecho de alguna manera y en repetidas ocasiones, lo que Dios prohíbe según nuestro texto. Y nuestro propio pecado nos lleva a afirmar si estamos en el tiempo de la gracia. No creo que Dios me envíe serpientes o la tierra me trague, me envíe una plaga, una mortandad por causa de mi pecado. A veces pensamos en eso, pero no nos acordamos quién aguanta, quién está ahí guardándonos, intercediendo por nosotros. No sabemos que la roca, la que estuvo en el Éxodo, está ahora también en iglesia. Tengamos mucho cuidado, hermanos, y aprendamos del ejemplo de nuestros padres en el Éxodo. No caigamos en el mismo error. No caigamos en las mismas prácticas. Mi tercer punto está en los versos del 11 al 13. 1 Corintios 10, 11. Nos dice, y estas cosas las acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, han alcanzado los fines de los siglos. Nuestro tercer punto es que la iglesia es amonestada por el ejemplo de Israel. Hermanos, si ustedes no se sienten amonestados por el ejemplo de Israel, preocúpense, preocupémonos. La iglesia tiene que ser amonestada por las cosas que sucedieron en el Éxodo. Y estas cosas que sucedieron en el Éxodo son reales. Fueron reales. No es algo inventado. Fueron reales y no tienen que omitirse. Por lo contrario, deben predicarse. Deben enseñarse en la iglesia. No, hermanos, la escritura es muy dura. ¿Cómo usted va a poner eso? La ira de Dios, el juicio de Dios sobre los pecadores. Hermanos, la escritura amonesta. Y está muy bien que nos amoneste. Porque necesitamos ser amonestados. Necesitamos ser amonestados por la Escritura. Todas estas cosas acontecieron de ejemplo. Todas estas cosas sirven de ejemplo para amonestarnos. Todas estas cosas tienen la autoridad de amonestar a la iglesia y advertirnos. Hermanos, Éxodo 13, 14, 15, 16, 17, el libro de Números 16, número 25, tienen la autoridad de amonestar a la iglesia. La iglesia tiene que amonestar utilizando la palabra. La iglesia debe amonestar para que nosotros en nuestra libertad cristiana no aprovechemos esa libertad para pecar. Todas estas cosas que hemos visto nos ayudarán a tomar en serio el pecado. Hay que tomar en serio el pecado. Hay que eliminar de nuestra mente el concepto que teníamos de pecado y redefinirla en base a la Escritura, porque podemos tener un concepto muy débil del pecado. Iglesia, debemos tratar el pecado de manera como Cristo lo trató. De la manera como Cristo lo manda a tratar. Mediante la Escritura. Mateo 18, del 15 al 17. Y todas las oportunidades que tuvo Cristo para confrontar el pecado. Hermanos, que este mensaje no lo haga usted dudar de la seguridad de su salvación. Si usted es escogido de Dios, usted es salvo. Usted es salvo porque la salvación es de Dios. Pero este mensaje nos va a llevar a examinar nuestra vida y a preguntarnos cómo la estamos llevando. ¿Cómo estamos llevando nuestra vida en Cristo? Hermanos, el pecado es cosa seria frente a un Dios que es santo, santo, santo y que odia el pecado. Si somos hijos de Dios, debemos odiar el pecado y mucho más si está presente en nuestra vida, porque el pecado nos separa de nuestro Padre. El pecado nos separa de Dios. Isaías 59, verso 1 y 2. Israel. Isaías le dice al pueblo israelita: he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Isaías le habla a Israel. Dios no ha cortado su mano para salvarnos. Él no ha cortado su mano para salvarlo, ni su oído lo ha grabado para oírnos. Pero nuestros pecados han hecho una división entre Él y nosotros. Hermanos, amados hermanos, amada iglesia, nosotros estamos en los fines de los siglos. La venida de Cristo está cerca. Que esta advertencia del Éxodo nos lleve a responder a Dios. ¿Cómo podemos responder a Dios con todas estas advertencias? ¿Cómo usted puede responder en este momento a Dios con todo lo que hemos visto? Hermanos, no nos queda más que exaltar a Cristo. Exalte a Cristo. Exalte a Jesucristo, el intercesor, el Salvador, el Señor y Rey de nuestras almas. Valoremos la cruz del Calvario. Veamos en la cruz el acto de amor, de gracia, de misericordia y bondad más esencial que Dios ha hecho por nosotros. Si no fuera por Cristo, ¿a dónde usted estaría? Si no fuera por Cristo que murió en la cruz por la iglesia, recibiendo todo el castigo ahí en la iglesia por nuestros pecados, todo el castigo, toda la ira ahí en la cruz por usted, por él y por mí. Exaltemos a Cristo. ¿Sí o no que somos privilegiados? Hermanos, no nos burlemos de la cruz. No nos burlemos de la cruz con una vida que no agrada a Dios. No vivamos como si Cristo no hubiese muerto por nuestros pecados y padecidos. No hagamos poco e insignificante el sacrificio de Cristo en la cruz por usted. No lo hagamos poco, irrisorio. No lo hagamos. Primera de Pedro 3:18 nos dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Exalta a Cristo, hermano. Séale fiel a Cristo. Seámosle fiel al Señor. En el verso 12 nos dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Así que el que piensa estar firme, ¿quién piensa estar firme con lo que escuchamos en esta tarde, desde el verso número 1? A ver, ¿quién piensa estar firme? ¿Quién piensa estar firme en nuestro cristianismo? ¿Quién piensa estar firme en la vida que llevamos? ¿Quién piensa estar firme? Hermanos, que nuestra firmeza sea sin orgullo. Que nuestra firmeza sea sin jactancia. Que nuestra firmeza sea sin prepotencia, sin vanagloria, sin autoconfianza, sin exceso de confianza, sin altivez, sin soberbia, sin presunciones. Porque el Proverbio 16:18 nos dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Pero sí debemos estar firmes, anclado en la obra salvadora de Jesucristo, que es nuestra roca, que nos alimenta y nutre toda nuestra vida con su Espíritu Santo que mora en nosotros. Sí debemos tener una firmeza fundamentada en la palabra de Dios, una firmeza en la obediencia a la palabra, en la práctica de lo que aprendemos, una firmeza reteniendo las doctrinas correctas que la Escritura nos enseña. Sí debemos estar firmes, pero de esa manera, no como nosotros pensamos que estamos firmes. Y si alguien piensa que está firme, mire que no caiga, nos dice el verso 12. Hermanos, todos los creyentes debemos tener cuidado de no caer. Tenemos que tener cuidado y ser diligentes y temerosos de no caer. Hermanos, cuídeme para que yo no caiga. Cuídame, hermanos. Cuídame porque no quiero caer. Y yo también te cuido a ti porque no quisiera que tú caigas. ¿Por qué yo lo hago? ¿Por qué tú lo haces? Porque tú eres mi hermano. Y yo soy tu hermano. Y ese cuidado involucra corrección, disciplina, exhortación, aliento, consolación en el amor del Señor. Cuidémonos en no caer. Hermanos, recuerda siempre el ejemplo de nuestros padres en el Éxodo. Dios bendijo a su pueblo liberándolo de la esclavitud. Israel en esa libertad desagradó a Dios. Israel cedió ante la tentación del pecado. Por aquellos los descendientes de Abraham, la mayoría de ellos quedaron postrados en el desierto. Todo por su incredulidad. Hermanos, luche para no caer. Luche. Batalle. Si se cae, levántese. Levántese, no se quede ahí caído. Si se vuelve a caer, levántese otra vez. Hermanos, luche. Luche. Porque esta es una carrera. Es una carrera así como en el Éxodo. En el Éxodo, Dios 40 años guió a su pueblo, pero el pueblo desobedeció. El pueblo se rebeló. El pueblo fue altivo. El pueblo fue pecador. El pueblo no se arrepintió. Hermanos, luchemos en esta carrera que tiene un fin. Y este fin, el Señor nos tiene preparado que es algo mejor. Es una tierra santa. Es un Jerusalén eterno. Hermanos, luche. Luche para que no se caiga. El verso 13 termina y nos afirma y nos dice: no os ha venido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Hermanos, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Las tentaciones que tenemos en la vida son humanas. Son humanas. Las mismas tentaciones que tuvo Israel en el Éxodo la tenemos ahora. En el Éxodo hubo codicia. Ahora tenemos codicia también. En el Éxodo hubo idolatría. Hoy tenemos idolatría. En el Éxodo hubo fornicación. Hoy tenemos fornicación y muchas cosas más. En el Éxodo el pueblo tentó a Dios. El mundo tenta a Dios. El mundo tenta a Dios, hermanos. Si nos preguntáramos qué debería anhelar la iglesia debería anhelar que Cristo venga rápido, porque el mundo está tentando a cada momento a ese Dios. A ese Dios. En el Éxodo hubo murmuración. en iglesia hay murmuración. Hay una murmuración que hace daño. Parece que entendiéramos que la murmuración no hace daño. La murmuración hace daño. Hermanos, vivimos en un mundo pecador, en un mundo caído. En ese mundo estamos nosotros, la iglesia. Vamos a ser tentados todos los días de nuestras vidas. Vamos a ser tentados. Y lo más importante es que debemos estar firmes para no caer en tentación y no pecar. La escritura aquí en el verso 13 nos dice, pero fiel es Dios. Tenemos un Dios que es fiel. Tenemos un Dios que es fiel. Un Dios que fue fiel en el Éxodo. Un Dios que dio a su pueblo en 40 años, dio provisión, lo guió, lo cuidó, actuó soberanamente, le dio la victoria cada vez en sus batallas. Tenemos a un Dios que es fiel. En nuestro tiempo, en la iglesia, tenemos un Dios que también es fiel. Confíe en ese Dios fiel, porque Dios, su naturaleza es fiel. Él nos conoce. Él nos conoce y sabe hasta dónde podemos resistir en nuestras tentaciones. Hermanos, Satanás no va a tentar. Satanás va a hacer todo lo posible para que pequemos. También seremos probados por Dios, así como fue Israel probado en el desierto. Pero cualquiera de las dos cosas que sea, Dios estará con nosotros porque Él es fiel. Él es fiel. Él nos dará con su palabra la salida a nuestras tentaciones. ¿Qué debemos hacer, hermano? ¿Qué tenemos que hacer? Orar. Orar demasiado. Orar bastante. Orar mucho. Hermano, si usted está tentado, estamos tentados en este momento, usted sabe que está tentado. Ore. Ore porque Cristo le dijo a sus discípulos en Marcos 14:38, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Hermanos, oremos, oremos y velemos. Estemos atentos ante cualquier circunstancia que se presente. Vaya la palabra, ponga los ojos en el Señor, ponga los ojos en Cristo. Lleve una vida que agrade a Dios. Llevemos una vida que agrade a Dios. Finalmente, para concluir, hermanos, para concluir, amados, cuidado, cuidado. Cuidado, nos creemos inmunes frente al pecado. Cuidado, nos creemos inmunes frente a la tentación. Y caemos de una manera sutil y engañosa. Cuidado. Cuidado por creernos los maduros. Caemos en el pecado. Por lo contrario, aprendamos a aceptar que estamos pecando. Aprendamos a aceptar que nos hemos equivocado. Aprendamos a pedir perdón. En la iglesia es bien difícil en estos tiempos que alguien diga, me equivoqué, te pido perdón. Es bien difícil. Podemos decir, yo te amo con todo mi corazón, pero se nos hace difícil pedir perdón. Eso no es amor. Eso no es amor. Cuidado. Cuidado. Estamos envanecidos por aquello. Hermanos, batallemos contra el pecado. Arrepintámonos de verdad. El arrepentimiento debe ser de verdad. Un arrepentimiento siempre lleva a un cambio. Un cambio. Si usted fornicaba, ok, usted acepta su pecado. El arrepentimiento debe llevarnos a no seguir haciéndolo. Pero si lo seguimos haciendo, no es un arrepentimiento de verdad. No es un arrepentimiento de verdad. Hermanos, tenemos que aprender a arrepentirnos. Tenemos que aprender a arrepentirnos. El pueblo de Dios no está aprendiendo a arrepentirse. No se está arrepintiendo. Es por eso que el pueblo de Dios está insistiendo en lo mismo. En lo mismo. Amados, que el ejemplo israelita en el Éxodo no nos lleve a temer. Hermanos, nosotros tememos. Somos todavía de carne y hueso. La Escritura tal vez nos llevó en esta tarde a temer a Dios. A temer a Dios por su carácter, por su juicio. Que la Escritura no nos haya llevado a temerlo, sino que la Escritura nos haya llevado en esta tarde a amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, y amar a Jesucristo, el que bajó acá a tomar forma de hombre, humillándose y a morir por los pecados de todos nosotros. Amemos a Dios, amemos a Cristo, amemos al Cordero sin mancha que quita el pecado del mundo. Amémoslos. Hermanos, si usted, después de escuchar este mensaje, no tiene otra perspectiva o otro concepto de quién es Cristo para nosotros, ¿quién es Cristo? ¿Y qué obra tan maravillosa Él hizo por nosotros, los pecadores? Tenemos que conocerlo más a Él. Yo quisiera que saliendo de aquí salgamos adorándolo, amándolo, honrándolo a Cristo. Lo repito, imaginémonos nosotros en el Éxodo. Juan 3:14-15 nos dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La serpiente en el desierto apuntaba a Cristo. Cristo fue levantado en el madero. Levantado en el madero para los que iban a creer en Él. No se pierdan, mas tengamos vida eterna. Alegrémonos, hermanos, gocémonos. Finalmente, para el incrédulo. Persona que no tiene a Cristo todavía en su vida, escucha el Evangelio. Escucha el Evangelio. Escucha el Evangelio y experimentará la gracia de Dios que lo libera de todo juicio, de todo castigo, de todo ira. Amigo que nos escuche, que nos ve y que no cree en Cristo, escucha el Evangelio para que Dios te regale vida eterna. Hermanos, la iglesia siempre tiene que ser amonestada. La iglesia debe ser amonestada. Estamos en unos tiempos como estaban los corintios. Estamos en unos tiempos como vivían los corintios. Rogamos a Dios que haga el cambio en nuestras vidas y nos lleve a pensar diferente lo que significa ser un creyente, lo que significa ser un cristiano. Amén. Que Dios los bendiga. Vamos a orar. Señor, gracias.